Ali tu tahu tak cari pai cikai puncapi sumak tatan tanakus kamanta. Mi saludo en la lengua de mi pueblo originario, Quichua del Ecuador. Quisiera en primer lugar agradecer al profesor Pizarello por la invitación, así como al Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han hecho posible mi presencia en esta tarde y en estos días. Me parece muy relevante el poder, de una u otra manera, intercambiar algunas experiencias que como proceso los estamos viviendo en el Ecuador desde una dinámica jurídico-constitucional, pero también desde una dinámica de articulación sociopolítica que provienen desde los sectores sociales organizados fundamentalmente o particularmente desde el movimiento indígena, pero en una dimensión nacional, y nuestras preocupaciones en torno a lo que implica la globalización para los pueblos indígenas y frente a eso, qué medidas, por un lado, de corte jurídico constitucional hemos colocado como una de las herramientas y, por otro, en el accionar práctico, cuáles son las formas de resistencia que mantenemos como pueblos indígenas. En ese sentido, me parece pertinente, primero, señalar que los pueblos indígenas, no obstante la colonización y toda la historia que está de por medio, que no hace falta relatarlo nuevamente, ha marcado primero la visibilidad de uno de los principios fundamentales para la mentalidad de nuestras autoridades, políticos, en fin, en nuestros países, tanto el Ecuador como América Latina. Y es el principio de continuidad histórica, que es uno de los derechos principales que se coloca para señalar que no somos un actor aislado, que no somos una suma de individualidades que se reúnen con un objetivo común, sino que hay un raigambre básico de raíces propias y que hay, a partir de ello, una propuesta de sociedad para la convivencia económica, jurídica, política, con equidad y justicia. En esa medida, diríamos a los pueblos indígenas, la primera cuestión que correspondió es, no solamente frente a la resistencia activa o pasiva, decimos activa cuando se han dado los levantamientos, las rebeliones, y pasiva desde lo que es mantener las costumbres, el idioma, la filosofía que se expresa en cada una de los idiomas, y por lo mismo cómo aquello se plantea en una propuesta de carácter político, y en este caso proyecto político para el país. Dicho así, diríamos, había que trabajar en esa resistencia propia, es decir, cómo fortalecemos luego de la colonización, de la opresión, en fin, fundamentalmente tesis para consolidar a los pueblos. Y después de esa, pasar de hecho a lo que ya fue elaborar un proyecto político global. Y comenzamos por el tema de la identidad. Como muchos nos habían dicho, producto de la opresión, de la colonización, cualquier nombre, salvajes, jíbaros, roscas, runas, es decir, unos nombres totalmente con carga ideológica de opresión, pues nosotros asumimos el que somos pueblos originarios y, por lo tanto, retomando también el concepto del mundo occidental, que éramos nacionalidades indígenas. Y esto se concretó en la década de los finales de los 80, capaz que en el levantamiento indígena de 1990 salió a la palestra política de nuestro planteamiento del carácter del Estado plurinacional, y que esa era una de las aspiraciones de que sea en 10 años, en 20 años, el objetivo era que algún rato esté en la Constitución política. Ahora lo tenemos. Se ha definido como carácter del Estado intercultural, plurinacional, pero ahora la tarea es que no quede en el membrete, sino cómo lo desarrollamos y lo aplicamos en las grandes políticas que tengan que ver desde el modelo económico, el modelo institucional y el modelo jurídico político. Desde ese punto de vista diríamos nosotros que la gran preocupación que teníamos en el ámbito económico como tal o el modelo de globalización es que era sumamente perverso para los pueblos indígenas. No solo en la dinámica de la acumulación financiera, del control de los grandes mercados, sino fundamentalmente en dos aristas. Uno tiene que ver con el hecho de que las transnacionales aplastan a los estados como tal en su toma de decisiones. Por lo tanto, la reflexión o el debate estaría, ¿son nuestros estados realmente soberanos a la hora de marcarse niveles de relación con las grandes transnacionales? Y ese creo que es un tema de debate que coloca el movimiento indígena, pero desde esa arista en que nos corresponde también a todos por la dinámica de un país. La segunda cuestión es más desglosada hacia los pueblos indígenas. La globalización no solo que va a deteriorar la economía, en términos generales, la concentración de mayor poder económico para los mismos de siempre, no. La preocupación que se tiene está vinculada a derechos humanos. Es al genocidio, etnocidio hacia los pueblos indígenas. ¿Por qué razón? Porque al tener un control del mercado, de la semilla, del banco genético, se trastoca lo que es la propiedad intelectual respecto de los pueblos indígenas en sus tecnologías respecto de la agricultura, en el manejo de sus semillas y tornarnos en dependientes a carta cabal. Y algunos de estos elementos ya se están dando cuando hay los productos que son de un solo cultivo y que se encuentran en los grandes mercados, que si no hay la importación, de pronto ya no podemos cultivar, por decir, una serie de las clasificaciones que se hacen en el maíz, ¿no? Entonces vemos que eso es, a la larga, acabar con entidades colectivas como pueblos indígenas por medio de la propiedad intelectual, del conocimiento y, de hecho, que nos lleva a la pobreza. Al momento diríamos, al margen de las políticas públicas que se hayan implementado o no por los gobiernos de turno, el movimiento indígena ha mantenido su desarrollo económico, su economía de manera más autónoma, en función de sus propias particularidades, de su conocimiento, de sus tecnologías. Y por lo tanto, uno de los planteamientos que se colocan es realmente hacia dónde debe orientarse una política de Estado. ¿Hacia financiar y reactivar esas economías desde unos parámetros distintos o se sigue supeditado a lo que tendrían que ver con el eje y la imposición de las empresas transnacionales? Lo propio nos pasa también en materia petrolera, en materia agrícola, en materia minera, y la lucha permanente de los pueblos pues se hace conocer en el ámbito latinoamericano. Y a esto está ligado, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser ya las acciones en concreto que podríamos implementar los pueblos indígenas? Y ahí es que a la par de haber luchado por el reconocimiento de un Estado de carácter plurinacional, hayamos incorporado en la Constitución del 2008 medidas como la siguiente, que a veces parecerán que son de un esnovismo, pero es el planteamiento de unos nuevos paradigmas para nuestras sociedades pluriculturales. Y esto es, por ejemplo, que en el caso de la visión de los pueblos indígenas, hay una visión holística de relación entre la sociedad, la naturaleza y el individuo, el ser humano. No se puede entender algo por fuera de lo que es nuestra Pachamama, Madre Tierra. A ella volvemos, de ella nacemos, tienen vida. Y por lo tanto, digamos, esta visión holística hace que para nosotros la naturaleza como tal tiene sus propios derechos. Frente a este debate que llevó una década, asumieron ciertos grupos ecologistas también en su discurso. Capaz de que en la movilidad de las organizaciones sociales indígenas en la constituyente del 2008 hizo posible que en la constitución conste dos cuestiones fundamentales. Una, al reconocer el sujeto de derechos. Si bien en la constituyente del 98 habíamos avanzado en que la columna vertebral del, de los derechos, el sujeto ya no es solo individual, sino también colectivo en relación a los derechos de los pueblos indígenas, en el 2008 se incorpora de manera particular que también la naturaleza es sujeto de derechos. Entonces, diríamos que el hecho de ser sujeto no se limita solamente al ser humano ni al enfoque individualista, sino también a un equilibrio con el sujeto colectivo, sea a título individual como personas, o sea como entidad colectiva, como pueblos, quichua, shuar, catalán, en fin, tenemos derechos específicos como sujetos, como individuos, sujetos colectivos, y en esa medida también se incorporó. Acogiendo un poco, o cediendo un poco, diríamos, hacia la forma de pensar de racionalidad occidental y decir sujeto de derechos, aunque para los pueblos indígenas no hacía falta de esta particularización. Sin embargo, está señalada como sujeto de derechos. Pero a este reconocimiento como sujeto de derechos va acompañado de quién ejerce en favor de la naturaleza el ejercicio de ese derecho. De por sí la naturaleza no lo va a hacer, pero lo van a hacer, de acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, las organizaciones, sean indígenas o no indígenas, o un individuo, una persona, puede plantear la demanda en defensa del derecho de la naturaleza. Entonces, lo que se ha hecho es reconocer un sujeto, a la naturaleza como sujeto, decir quiénes son los legitimados activos para ejercer ese derecho, no solo para defenderla a la naturaleza como tal, sino ejercer el derecho. Y tercero es el de señalar cuáles son, de manera más categórica, los derechos que tiene la naturaleza como tal para hacerlas viables. Entonces se dice, por ejemplo, que la naturaleza tiene el derecho a que se le respete de manera integral en su existencia, en su mantenimiento, regeneración, en relación a sus ciclos vitales, y su compromiso para generaciones futuras. Eso implica, cuando decimos visión integral, no es solamente mirar de pronto la tala de árboles, sino con la tala, ¿qué es lo que está de por medio? El ecosistema en su conjunto. Y ese ecosistema es válido para la alimentación, es válido para la industria, es válido realmente para el desenvolvimiento societal. Visto desde ese punto de vista, diríamos, uno de los derechos es el del respeto, pero en esa visión integral hacia la naturaleza. ¿Cuál es el segundo derecho de la naturaleza? El derecho a la restauración. En nuestros países han llegado las empresas, Texacos, en fin, sean petroleras, mineras, han destruido el medio, el ambiente, la población. Hay una incidencia en los niveles de cultura, de organización, de estructura, es total y es fatal, diríamos, en este caso, y por lo tanto, en relación a la naturaleza, ni siquiera se han tomado medidas para su restauración. Entonces, en esta ocasión se señala que uno de los derechos del sujeto de la naturaleza es la restauración. Que si tendrán que volver a invertir millones de dólares para restaurarla, pues tendrá que hacerlo. Y esa es una de las cuestiones que se ha planteado ya en el marco constitucional. No estamos hablando de una legislación secundaria en el caso nuestro. Se ha planteado, por ejemplo, el derecho a que se adopten medidas de precaución y restricción frente a actividades que puedan conducir, por ejemplo, a la extinción de especies, a la extinción del ecosistema, a la alteración permanente de los ciclos vitales. Entonces, el determinar que hay cláusulas o deben existir cláusulas de precaución, significa para nosotros el que son medidas de prevención de las que goza el derecho de la naturaleza. De pronto diremos, más o menos está acomodado lo que en términos generales veníamos hablando o estaban en las constituciones, pero el hecho de haber determinado que es un sujeto de derechos, la Constitución nos torna con una herramienta jurídica para implementarla. Porque antes lo que se podía es protestar, reclamar, hoy se puede decidir en los tribunales de manera más concreta. Y en este caso, no solamente a una Corte Constitucional, que es el finiquito de una instancia en materia de control constitucional, sino el hecho también desde los juzgadores, que en este caso tendrá que ver con cada uno de los jueces en los distintos ámbitos. ¿Qué más nos señala en el como mecanismos que podríamos llevar adelante desde el ejercicio del derecho de la naturaleza? ¿Y dónde estaría un cierto hilo con todo el ámbito de la globalización? Y ahí viene una reflexión. La globalización para la transferencia, el traslado y el caminar libre de las economías, del sistema financiero. Se ha señalado que también debe ser en el ámbito migratorio, que es otro tema, y por qué nos ponen frenos, que es otro debate, que no me voy a detener para nada en aquello. Pero el otro es, ¿por qué no llevamos adelante, por ejemplo, el de una justicia universal en relación a los derechos de la naturaleza? En los espacios como las Naciones Unidas, el grupo de los 20, en fin, hay todo un debate y preocupación retórica respecto del cambio climático, respecto de los desequilibrios ambientales que existen. ¿Qué países son los que, en este caso, países desarrollados, son los que más daño ambiental están produciendo y, sin embargo, no son ni siquiera suscriptores del convenio de Tokio? Y creo que es importante, en ese caso, pues ver mecanismos para que una jurisdicción universal pueda implementarnos desde cualquier país para que realmente en función del ejercicio de derechos y en este caso del derecho a la naturaleza podamos comenzar a hacer uso de nuevos mecanismos, generar nuevas doctrinas, obligar a los jueces a que tiene que repensarse en una nueva doctrina y en una nueva forma de dar solución a los conflictos respecto de estas nuevas dinámicas que nos colocan el mundo actual. Entonces diríamos, al momento, hay un debate sumamente importante, hay mucha expectativa en el país, se demorarán todavía años hasta poder implementarla. A nivel de la Corte aún no tenemos ninguna demanda, por ejemplo, que tenga que ver con el derecho de la naturaleza, pero uno de los mecanismos más próximos tiene que ver con el tema de la consulta. No quiero decir con esto que la solución de los problemas esté en hacer uso de la herramienta jurídica únicamente, pero es la herramienta más efectiva como para poder frenar o por lo menos invitar a un diálogo y adoptar nuevas reglas de juego en lo que tiene en relación con las grandes transnacionales. Y en este caso es el derecho a la consulta, que en primer lugar estaba reconocida y luego refrendada o ratificada por cada uno de los de un buen número de países, lo que es el convenio 169 de la OIT. En el convenio 169 de la OIT se señala que en el caso de los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta y el gobierno tiene la obligación de consultar. Y en la Constitución Política del Ecuador se incluyeron las consultas, tanto para proyectos que tengan que ver en este caso que afecten a los pueblos indígenas, como también la consulta prelegislativa. Vamos ganando algunas batallas, en otras perdiendo, por cierto, pero la dinámica societal y la dinámica político-jurídico nos obliga a eso y hay que seguirla llevando adelante, pero creemos que el tema de la consulta también es una de las herramientas de las que debe hacer uso en todos los países. Una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención, muy bueno, y yo salí muy optimista de aquella reunión, fue que hace un año más o menos fui invitada a Asturias y la Dirección de Cooperación había invitado a pueblos indígenas con quienes mantiene colaboración. Y decía, como hemos ratificado el convenio 169 en España, creíamos y que nuestra cooperación está orientada con América Latina, lo menos que podemos hacer es consultar a esos pueblos cómo podemos manejar la política de cooperación y las prioridades de la cooperación. Porque el enfoque que de pronto tenemos acá es que la prioridad es desde nuestra visión y creemos que una de las cosas que se deben implementar es este diálogo de una consulta previa a armar la agenda para tener una mutua confianza incluso respecto de los recursos que se invierten. Y dije, ¡Qué luces! Y con eso me fui para el país y decir, miren, si hasta allá está pasando eso, ¿por qué no vamos a implementar nosotros la consulta? Entonces, como ustedes verán, no es una cuestión que de pronto ocurre de modo aislado con pueblos indígenas en la lucha. Están en otros horizontes, podrá ser mínimo, podrá ser en un espacio, pero son de unas incidencias sumamente fundamentales. Y en esa medida diríamos nosotros que tanto que se habla sobre la globalización, y nosotros decimos lo que nos están llevando es hacia una globalización de la pobreza, pero con parámetros y nombres que no lo conocíamos, es cómo nosotros podemos también globalizar alternativas. Y en esa globalización de alternativas, lo que hace desde el movimiento indígena es colocar desde su terreno, desde su país, desde su constitución, elementos que puedan contribuir para una fortaleza, para un desarrollo y para un estilo de vida, porque mucho tiene que ver también con el estilo de vida que llevemos hacia adelante. Y ahí nace lo que sería acá, de modo conceptual, que también se colocó en la constitución, que es ¿qué busca el Ecuador en su ruta general? Y era el bienestar, el buen vivir, y nosotros decíamos, eso no es suficiente. Para el Código de los Pueblos Indígenas, en quichua lo llamamos sumac causai. Sumac causai implica la plenitud de la vida, no solamente desde lo personal, que es lo que puedo hacer o decidir, sino desde lo que el otro puede hacer y decidir, pero también ligado a la conexión con la ciudad, con la política, con la economía, con la justicia, es decir, con el respeto mutuo de convivencia de civilizaciones, con la equidad que podamos encontrar nosotros en economías propias, economías mixtas, economías que de una u otra manera nos fortalezcan como sociedades y como pueblos. Y en esa dinámica creemos nosotros que a veces contra viento y marea, a veces a contracorriente, pero a veces con fluidez, pues de una u otra manera, encontrando aliados, vamos avanzando en esa ruta, y diríamos que nuestra constitución política, si bien recoge estas innovaciones, resulta ser tan antiguo para los pueblos indígenas en su concepción, pero que también creemos nosotros que son herramientas que nos ayudan a mirar, a construir nuevos paradigmas, nuevos enfoques, nuevas doctrinas, nuevos caminos para encontrar la solución a los conflictos, que en buenas cuentas lo que se aspira es a que puedan ser, pues, con justicia, con equidad, con convivencia y con un pluralismo que creemos que podría ser uno de los principios universales que nos rija a la humanidad. Y bueno, es eso como poco que podría así brevemente relatar y decir que hay un compromiso de todos para justamente lo que decía en nuestra compañera de México. ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos, como pueblos, generar perspectivas de cambio y soñar con que otro mundo es posible, que otra economía es posible? Y en eso, pues, una contribución que podamos hacer desde los propios pueblos, caminando a pie, mirando un horizonte firme, y lo que nosotros decimos, con un pachacuti, que significa que lo del pasado significa el norte y el presente, el futuro a la vez, y que en este manejo, pues, podamos nosotros desenvolvernos generando unas políticas que realmente puedan ser afines a las expectativas que tenemos como pueblos. Y ahí seguimos con nuestro batallar, y era lo que brevemente quería compartir con ustedes. Muchas gracias.